Para muchos es el modelo perfecto, el país que ha sabido controlar férreamente sus fronteras, para lo cual ha promovido incluso polémicos centros de internamiento de inmigrantes en islas perdidas del Pacífico. Eso sí, al mismo tiempo es uno de los países con más inmigrantes de todo el mundo. Y de hecho, ahora la mitad de los australianos dicen que ya sobran extranjeros en el país, que hay demasiados. Ojo con todo lo que te vamos a contar a continuación, porque este puede ser un gran laboratorio de pruebas para el resto del mundo. Año 1949. Un barco se acerca a la costa de Australia cargado hasta los topes de inmigrantes europeos. Italianos, griegos, británicos, polacos, gente que venía de una Europa que aún olía a escombros, racionamiento y maletas hechas a toda prisa. La pregunta es, ¿qué hizo en ese momento Australia? ¿Les cerró la puerta? ¿Los devolvió al mar? ¿Los envió a una isla perdida en el Pacífico? Pues no. Como seguro que todos sospecháis, no solo no lo desechó, sino que hizo exactamente lo contrario. Les puso la alfombra roja. Es más, durante décadas, Canberra subvencionó el viaje de miles y miles de inmigrantes europeos. A muchos británicos les llamaban los 10 pound pumps, los británicos de las 10 libras, que era el precio rebajado para viajar hasta la otra punta del mundo. Y ojo que esto no es algo intrascendente. Es básicamente el ADN de Australia, porque este es un país literalmente fabricado a base de inmigración, y durante años el gobierno la promovió activamente, lo cual tenía todo el sentido del mundo. Pensad que este es un país gigantesco, que todavía hoy está prácticamente vacío. Australia es un territorio 15 veces más grande que España, pero con poco más de la mitad de su población. Y por supuesto, hace décadas la situación era todavía más extrema. Así que durante casi un siglo su gobierno tuvo una obsesión: traer más gente. Y no es una forma de hablar. De hecho, hoy, casi un siglo después de esos carteles que veíamos, uno de cada tres australianos ha nacido en el extranjero. Es uno de los mayores registros de todo el mundo. Por ejemplo, en España, pese a todo el boom de la inmigración de los últimos años, este dato sigue siendo del 20%. Uno de cada cinco habitantes nacido en el extranjero. Un número alto, pero casi un 40% más pequeño que el de Australia. Y además, si tenemos en cuenta la segunda generación, la realidad Aussie es demoledora. Básicamente, no hay australianos de más de tres generaciones en el país. ¿Y sabéis cuál es la mayor paradoja de todas? Que a pesar de que el país de los canguros y las arañas gigantes se construyó importando gente y subvencionando billetes para llenar sus ciudades y explotar sus minas y sus granjas, y pese a tener uno de los registros de inmigración más altos del mundo, es también el país al que muchos en Europa miran con adoración diciendo: ese es el país que sí supo controlar la frontera. Fijaos en esta noticia.
La Unión Europea cierra un acuerdo migratorio para aumentar las deportaciones y los centros de detención en el extranjero.
Hace poco ya os hablamos de ello aquí en Visualpolitik. Os contamos cómo la Unión Europea acaba de sacar adelante su nuevo reglamento de retorno. Y antes de Bruselas fue algo que pusieron en marcha en Roma y en Londres, donde lanzaron incluso una macroapuesta para deportar inmigrantes a Ruanda. El plan fue un fracaso, pero la cuestión es que todas estas políticas están inspiradas en Australia. De hecho, los británicos les copiaron hasta el eslogan Stop the boats, paremos los barcos. Y además ficharon como asesor a un exministro australiano, Alexander Downer, para que les enseñara en persona cómo demonios hacer todo esto. Incluso Dinamarca mandó a sus funcionarios a recorrer 13.000 kilómetros para poder ver con sus propios ojos los centros de procesamiento regional australianos en la isla de Nauru. El problema, que esta no es toda la historia. Australia lleva años con una política migratoria muy exigente, pero eso no ha calmado las aguas. De hecho, el debate migratorio está más caliente que nunca.
Pero antes déjame contarte algo en lo que puede que no hayas caído nunca. Y es que en nuestro hemisferio estamos en plena temporada de vacaciones. Nosotros, sin ir más lejos, acabamos de volver. Creo que se nota en el moreno. Pues bien, una de las cosas que más solemos hacer en estas fechas es precisamente aprovechar para sacar cientos de fotos y vídeos con la familia o con nuestros amigos. Recuerdos que muchas veces tenemos sincronizados y guardados en la nube. ¡Ah, que sí! Pues ojo, porque muchas de esas nubes no cifran tus fotos de extremo a extremo, lo que significa que podrían ser vulnerables. Incluso podrían acabar filtradas si hay una brecha de seguridad. Pues bien, ¿sabes que puedes evitar estos riesgos innecesarios de forma totalmente gratuita? Pues sí, porque justo para eso está Proton Drive. Con Proton Drive todas tus fotos y vídeos se almacenan de forma segura y cifrada de extremo a extremo, así que ni la propia Proton, ni tu proveedor de internet, ni nadie, absolutamente nadie más que tú, podrá verlas. Así ya no tendrás que preocuparte de que tus archivos más personales puedan acabar en manos de algún extraño, puedan acabar difundiéndose por la red o puedan acabar perdiéndose. Así que la pregunta es, ¿a qué esperas para blindar tus archivos en la nube y encima de forma gratuita? Hazte ya con Proton Drive a través del QR que ves en pantalla o del link que te dejamos en la descripción para proteger todas tus fotos y vídeos de forma, como os digo, gratuita. Y ahora sí, dicho esto, sigamos con el vídeo.
Ya no se discuten por los barcos que llegan cargados de inmigrantes irregulares. Ahora se discute por la vivienda, por los visados, por los estudiantes internacionales, por los tribunales colapsados y por una pregunta bastante incómoda. ¿Puede un país necesitar inmigrantes y al mismo tiempo no saber qué hacer con ellos? Cada vez más australianos creen que la inmigración es demasiado alta. ¿El resultado? One Nation, un partido conservador ultranacionalista que durante décadas fue tratado como la oveja loca del Parlamento, ha alcanzado niveles de apoyo impensables.
One Nation toma la delantera en las primarias según News Poll, mientras que la popularidad de Albanese cae a un mínimo histórico.
Es más, no sé si lo recordáis, pero en diciembre del 25 se produjo el atentado de Bondi Beach, el peor tiroteo masivo en Australia en tres décadas y el ataque yihadista más mortífero de la historia reciente del país. Fue un evento trágico que dejó tras de sí 16 muertos, 40 heridos y que incendió aún más una conversación que ya venía cargada de gasolina. Pues bien, dado que parece que Europa quiere ser Australia porque Europa cree que Australia resolvió el problema de la inmigración, y dado que el país Aussie es considerado como uno de los ejemplos de mano dura migratoria más claros del mundo, aquí en VisualPolitik nos hemos hecho varias preguntas. Primero, ¿de verdad Australia tuvo éxito con sus centros de internamiento en Islas Perdidas del Pacífico? Segundo, si tan bien le fue, ¿por qué el debate migratorio australiano, lejos de apagarse, está ardiendo más que nunca? Y tercero, ¿qué le pasa por dentro a un país que necesita desesperadamente a sus inmigrantes, pero que ha dejado de saber gestionarlos? Pues amigos, amigas, hoy volamos hasta la tierra de los koalas, los canguros y de gente que parece demasiado relajada conviviendo con algunas de las criaturas más peligrosas del mundo. Una mezcla que terminó haciendo de Cocodrilo Dundee un héroe nacional. Un país que en el equipo de VisualPolitik tenemos la suerte de conocer y ¡qué demonios! ¡Nos encanta! Aunque, eso sí, hay un misterio que todavía no hemos conseguido resolver. ¿Cómo alguien puede disfrutar de la Vegemite? Así que, preparaos, abrochad los cinturones porque este viaje es largo. ¡Volamos a las antípodas! La historia que se ha contado en muchos sitios de Europa es de lo más sencilla. Australia tenía un problema enorme de pateras. Montó unos cuantos campos en unas islas del Pacífico y los barcos dejaron de llegar de golpe. La disuasión en estado puro. ¿Y sabéis qué? Que si uno mira los números por encima, parece que esto es estrictamente cierto. Fijaos en estos datos. En 2001 llegaron a Australia 5.516 personas en barco, y al año siguiente llegó tan solo una. ¿Qué demonios pasó en medio para que se produjese un cambio tan drástico? Pues para entenderlo tenemos que remontarnos a agosto de 2001. Un pesquero indonesio, viejo y sobrecargado, con 433 solicitantes de asilo afganos a bordo, empezó a hundirse en mitad del Océano Índico. Afortunadamente, el MV Tampa, un carguero noruego que casualmente pasaba por ahí, pudo rescatarlos y poner rumbo a la Isla de Navidad, un pequeño territorio australiano situado frente a Indonesia. ¿Y sabéis qué hizo el gobierno australiano, entonces liderado por el conservador John Howard? Pues cerrar las puertas. Le negó al barco la entrada en aguas australianas y cuando el Tampa intentó entrar pese a la prohibición, el gobierno terminó enviando a los comandos de élite de la Marina para abordar el barco noruego por la fuerza e impedir que los solicitantes de asilo pusieran un pie en el país. Como os podéis imaginar, provocó un enorme escándalo que dio la vuelta al mundo, pero también fue un golpe maestro. Porque la cuestión es que el 77% de los australianos apoyó la decisión de Howard. Casi 8 de cada 10. Y Howard, que estaba a las puertas de unas elecciones, se dio cuenta al instante de que acababa de encontrar oro electoral. Y con ese oro montó su gran plan, al que llamó la Solución del Pacífico. Un plan compuesto por tres patas con el que terminar de una vez por todas con la llegada de inmigrantes ilegales a través del mar. La primera fue lo que llamaron la escisión. El gobierno cogió la isla de Navidad y otras islas remotas y la sacó de la zona de migración de Australia. ¿Eso qué supuso? Pues que llegar a esas islas dejó de contar legalmente como llegar a Australia. Un movimiento crucial, porque para poder pedir asilo necesitas pisar el país. Es como si España dijera de repente: oye, chaval, por llegar a Canarias no tienes derecho a pedir asilo, ¿eh? Luego, la segunda pata del plan fue aprobar el procesamiento extraterritorial. Es decir, en vez de tramitar las solicitudes de asilo dentro de Australia, las tramitarían fuera, en otro país. ¿Dónde exactamente? Pues en dos sitios diminutos y perdidos. La pequeña isla-estado de Nauru, una mota en mitad del Pacífico, y la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, un país situado justo al norte de Australia. Allí montaron unos centros, a medio camino entre campos de refugiados y centros de internamiento, donde encerraban a quien intentaba llegar en barco mientras estudiaba su caso. Y la tercera pata, posiblemente la más importante de todas, aunque sea la que menos titulares conquistó, fue meter a la Marina de Guerra a interceptar barcos directamente en alta mar. Hablamos de buques militares australianos patrullando para cazar las pateras antes de que llegaran y en muchos casos escoltarlas de vuelta. Pues bien, sobre el papel, el plan funcionó. Las llegadas se redujeron de más de 5.000 a 1 y Howard arrasó en las elecciones del 2004. ¿Caso cerrado? Pues no. La solución del Pacífico nunca tuvo consenso político. La izquierda aborrecía esta estrategia con todas sus fuerzas. Así que cuando el laborista Kevin Rudd llegó al poder, la desmanteló en 2008. ¿Y sabéis qué pasó en cuanto quitaron los campos? Pues que volvieron los barcos. Pero no poco a poco, no. Las llegadas se multiplicaron por 17 en el 2009. Y la cosa no paró de crecer hasta que en 2012 y 2013 superara máximos históricos. En 2013, Australia estaba recibiendo ya más de 25.000 personas en barco. El gobierno, en aquel momento, en manos de la laborista Julia Gillard, entró en pánico y decidió hacer exactamente lo que recomendaría hoy el manual europeo. En agosto de 2012 volvió a abrir los campos extraterritoriales. Reabrió Nauru, reabrió Manus y empezó a mandar gente otra vez a las islas. Sin embargo, ¿sabéis qué? Esta vez la estrategia no funcionó. En los 6 meses siguientes a reabrir los centros, llegaron 10.000 personas más en barco. Las instalaciones se saturaron en cuestión de semanas y las llegadas no solo no se detuvieron, sino que tocaron máximos históricos justo después de reabrir los campos. Y la pregunta es, ¿por qué la misma medida funcionó en 2001 y fracasó en 2012? Pues por varias razones. Primero, porque los inmigrantes que se subían a esos barcos hicieron cálculos y las cuentas les salían. Los campos estaban tan saturados que de los aproximadamente 20.000 que llegaron en ese periodo, tan solo unos 1.000 fueron enviados a las islas. En segundo lugar, también contaban con el problema de salida. Cerca del 70% de los que mandaron a esos campos durante la primera solución del Pacífico acabaron tarde o temprano viviendo en Australia o en otro país desarrollado. Y tercero, porque quizás los campos ni siquiera eran tan importantes.
Si intentas un ilegal maritime venture, you will fail. You'll be either turned back, returned to your country of origin, or transferred to regional processing. You will never settle in Australia. You have zero chance of success.
En septiembre de 2013, el conservador Tony Abbott llegó al poder con una promesa: aplicar una mano todavía más dura. Para ello, puso en marcha su gran operación, bautizada como Operación Soberanía de Fronteras. Mantuvo los campos en las islas, sí, pero el peso de la estrategia se desplazó a las devoluciones marítimas. La marina australiana dejó de limitarse a escoltar barcos hacia los campos y empezó directamente a darles la vuelta en alta mar y a empujarlos de regreso hacia aguas de Indonesia, que era desde donde procedían. Para que os hagáis una idea, cuando una patera estaba demasiado destartalada para hacer el viaje de vuelta, metían a toda la gente en unos botes salvavidas naranjas, robustos, construidos únicamente para este propósito, y los reenviaban de vuelta. El resultado, en 2014, solo un barco consiguió llegar a Australia, y después de aquel, ninguno. Cero llegadas durante casi una década. Se trató de una operación más eficiente. Es decir, el control de las aguas y las devoluciones automáticas fueron el factor de disuasión clave. Es decir, la mera idea de que lanzarse a la travesía para llegar a Australia no tenía sentido es lo que hizo que estas travesías desapareciesen. No hubo que devolver a muchos inmigrantes, simplemente los barcos desaparecieron. Y sin embargo, Europa ahora apuesta sobre todo por los centros extraterritoriales. ¿Por qué? Pues por una razón. Estos centros son mucho más cómodos. Mandas a la gente a una isla lejana y ya sabéis, ojos que no ven, corazón que no siente. En cambio, las devoluciones en el mar son más complicadas. Hace falta movilizar capacidades militares y policiales. El riesgo de que se produzca un accidente es más elevado y por eso tienden a ser menos populares. Sea como sea, la cuestión es que incluso con estas, tal y como hemos visto, el debate migratorio no ha desaparecido. Algunos inmigrantes siguen llegando por vía aérea y, sobre todo, la inmigración legal también provoca grandes polémicas. A veces de forma más justificada y otras veces menos.
Do we really want to see Sharia law? Do we want to see multiple marriages? Do we want to see these gangs sitting around our streets with machetes? That's not the Australian way of life.
Australia tiene una crisis de vivienda salvaje. Pese a ser un país vacío, el precio de la vivienda está por las nubes. Y además, siguen necesitando un montón de inmigrantes, lo que trae consigo muchas fricciones sociales y económicas. Y eso no ha desaparecido. ¿Por qué? Veámoslo. Volvamos un momento a aquel barco del que os hablábamos al principio de este vídeo. A mediados del siglo XX, Australia estaba sencillamente aterrada. Acababa de ver caer Singapur en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses habían bombardeado la ciudad de Darwin. Y de repente, sus dirigentes se dieron cuenta de algo escalofriante. Tenían el sexto país más grande del mundo y casi nadie con quien defenderlo ni con quien hacerlo crecer. En ese contexto, un territorio inmenso podía ser en realidad una debilidad enorme. Por eso subvencionaban billetes, por eso levantaron una política migratoria súper atractiva y facilitadora. Claro que no para todos. Incluso cuando en Australia predominaba la discriminación racial y mantenía la política de la Australia blanca, la pregunta no fue inmigración sí o inmigración no. La pregunta siempre fue otra muy distinta. ¿Qué tipo de inmigrante queremos? Ojo con esto, Australia no cerraba el grifo, lo que hacía era filtrar el caudal. La idea esencialmente era traer inmigrantes que reprodujeran en suelo australiano la cultura y los modelos de vida de buena parte de Europa. Claro que con el tiempo ese filtro cambió. El país dejó atrás la Australia blanca, se abrió a Asia y convirtió la inmigración cualificada en una herramienta económica central. Y es que sin inmigración el país sencillamente no funcionaba. Y claro, a medida que los países europeos se reconstruyeron y se enriquecieron tras la Segunda Guerra Mundial, captar inmigrantes de ellos se hizo cada vez más difícil. Desde entonces, el país se ha especializado sobre todo en traer gente del resto del mundo para hacer funcionar su maquinaria económica. Por ejemplo, ¿sabéis cuál es la cuarta mayor exportación de Australia por detrás de gigantes mineros como el hierro, el carbón y el gas? La educación. Es decir, la atracción de estudiantes internacionales, un tipo de inmigración diferente pero relevante. Porque esos cientos de miles de jóvenes que llegan de medio mundo a pagar matrículas en las universidades australianas dejan en el país más de 50.000 millones de dólares al año. Hablamos de gasto en matrículas universitarias, alquileres, supermercados, transporte y también de mucha más oferta de mano de obra y un soft power brutal. Y bueno, este es un ejemplo muy puntual, pero en general hay sectores enteros dependientes de mano de obra inmigrante. La sanidad, la construcción, la minería, la agricultura, se caerían a pedazos sencillamente sin la llegada de nueva mano de obra. Es un país muy grande, con muchos recursos naturales y una estructura económica que en gran medida depende de su explotación. Fijaos solo en lo que pasó durante la COVID. Cuando llegó la pandemia y Australia cerró sus fronteras a cal y canto, ocurrió algo que no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez en 80 años, la migración neta se volvió negativa. ¿El resultado? Saltaron todas las alarmas. La actividad productiva se empezó a quedar sin gasolina. Pero entonces, si el país tiene controlada la inmigración legal y además necesita migración para que la economía funcione, ¿cómo se explica que justo ahora la mitad de los australianos diga que sobran inmigrantes? ¿Por qué el debate continúa? ¿Qué explica que One Nation lidere las encuestas por primera vez en su historia? Pues porque el modelo, por dentro, puede que haya empezado a agrietarse. El coste de la vida se ha disparado, la inflación no termina de contenerse y sigue en el 4%, y para colmo, aunque la economía sigue creciendo, ya hemos visto al PIB por habitante entrar en terreno negativo. Y sobre todo, los tipos de interés y los elevados precios de la vivienda le están poniendo a muchos las cosas cuesta arriba.
Los compradores primerizos se frenan mientras la vivienda media en Australia supera el millón de dólares.
Las restricciones a la oferta y la fuerte demanda han disparado los precios inmobiliarios. ¿Y a quién señala buena parte del país como el gran culpable de todo esto? Pues evidentemente a la inmigración. La migración neta está en niveles de récord histórico. Cada año están llegando entre 300 y 600 mil personas, lo que teniendo en cuenta la población del país es un porcentaje muy elevado. Para muchos, una auténtica invasión, que por supuesto esto está haciendo que los alquileres, los precios de las casas y en general los precios se disparen. Al tiempo que los hospitales, las carreteras, los colegios, todo empieza a estar saturado. ¿Pero qué es lo que ha cambiado en el país de la inmigración para que de repente este sea el resultado? Pues básicamente que la gente dejó de irse. La migración neta es una resta, los que entran menos los que salen. Pues bien, el récord en Australia no se ha pulverizado porque entrara una marea de gente nueva, sino porque los que normalmente se habrían marchado, sobre todo estudiantes y trabajadores temporales, se quedaron en el país. Entre junio de 2020 y del 23, hubo 334.000 salidas menos de migrantes de las previstas. Y aquí tenemos que hacer un apunte importante. En Australia conviven en realidad dos sistemas de inmigración muy distintos. Por un lado está la inmigración permanente, los que llegan para quedarse con todas las de la ley. Esta está controladísima. El gobierno fija un cupo de unas 185.000 plazas al año y lleva clavado en esa cifra una década entera. Ahí no hay descontrol que valga. Pero por el otro lado está la inmigración temporal, y ahí es donde está la auténtica bomba.
Los titulares de visas temporales en Australia aumentan hasta alcanzar la cifra récord de 2,9 millones, lo que representa el 10% de la población.
Un récord absoluto. Aquí estamos hablando de estudiantes internacionales, de recién graduados, de trabajadores temporales, de gente con visados de vacaciones y trabajo. Una marea de gente que en teoría está de paso. ¿Y cuál es el problema? Pues que muchos de esos temporales no se van, se quedan atrapados en una especie de limbo legal que se alarga durante años. ¿Y cómo se alarga ese limbo? Pues con un truco que se ha convertido casi en un deporte nacional. Tu visado estudiante está a punto de caducar, ¿qué haces? Pues saltas a otro visado. ¿Y si te lo deniegan? Lo recurres ante los tribunales. Y mientras el tribunal resuelve tu recurso, te dan una bridging visa, una visa puente que te permite seguir legalmente en el país. Y si eso también falla, pues pides asilo. No porque huyas de una guerra, sino como último cartucho para arañar unos meses más. Cada escalón del proceso te regala tiempo extra en Australia. ¿El resultado? Más de 432.000 personas atrapadas hoy en esas visas puente. Para que os hagáis una idea, eso es más de una de cada 100 personas en toda Australia viviendo en un limbo administrativo. Y encima hay más de 100.000 personas a las que se les denegó el asilo y que sin embargo siguen en el país. De ellas, unas 50.000 ya han agotado absolutamente todas las apelaciones y aún así no se han ido. ¿Por qué se van a marchar de un país con un nivel de vida tan alto? En definitiva, Australia montó una economía que necesita inmigración alta para funcionar, pero no preparó el país para absorber a esa gente. Podríamos decir que el problema de Australia no es de cantidad, es sobre todo de digestión. Y esto es importante porque es sobre todo una cuestión de políticas públicas, que es lo que explica el auge de los partidos como el de One Nation que veíamos antes. Pero el control estricto de la inmigración ilegal sí consiguió algo, un consenso social enorme en favor de la migración legal. Un consenso que si ahora se está desgastando es por culpa de excesos mal gestionados por el propio sistema. Pero en cualquier caso, no hace que la mayoría del país rechace la inmigración, sino que simplemente quiere limitarla, que no es lo mismo. Recapitulando, el ejemplo de Australia nos muestra que, primero, el control de las fronteras es factible y puede generar un consenso social. Segundo, este control no es malo para la inmigración, sino que incluso puede facilitar el establecimiento de mecanismos legales mucho más exitosos. Tercero, no hay que pasarse de frenada. Legal o ilegal, la inmigración siempre va a tener un impacto local relevante. Si las cosas se hacen bien, la influencia puede ser muy positiva. Si se hacen mal, todo el modelo puede romperse. Dicho esto, la pregunta es, ¿qué te parece la experiencia de Australia? ¿Qué copiarías en tu país y qué descartarías? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos el debate, que seguro está muy caliente. Y ahora, si te ha gustado que tratemos este tema aquí en VisualPolitik, dale al botón de like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Son pequeños gestos que nos ayudan un montón. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.